Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa, que se transmite por el dial 1430 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y que también forma parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores en redes sociales. Y en el anterior programa hacían reclamo diciendo que por favor también saluda a los seguidores de Generación Empresa del país y del mundo, que hemos tenido invitados internacionales que están pendientes siempre también de estas emisiones. Un saludo para todos los que nos escuchan y nos siguen en redes sociales. Hoy tengo un invitado muy querido, que aprecio mucho, amigo de la casa, con el cual hemos tenido la oportunidad de hacer ya varios programas de Generación Empresa, que ahora también, dentro de su ejercicio de vida y profesional, está por nuevos rumbos, pero sigue cerquita en la amistad y en los caminos a este programa. Santiago Galeano, bienvenido a Generación Empresa.
César, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti, a la comunidad académica, a la organización, a Minuto de Dios. Siempre súper agradecido y estas invitaciones para mí son muy gratas porque pues digamos que hay un cariño bastante fuerte con Generación Empresa. Y pues también la labor de nosotros como empresarios, docentes, profesionales, es aportar a esa generación. Entonces, mil y mil gracias siempre por la invitación y aquí estamos, presto siempre, César, agradecido.
Qué bueno, Santiago. Santiago, recordemos, hasta hace muy poco formaba parte de la familia Minuto de Dios a través de la Corporación Industrial Minuto de Dios en Medellín y varios proyectos de consultoría y demás. Es consultor, hoy en día está trabajando más de pleno en Confama, pero como lo expresa Santiago, siempre cercano al Minuto de Dios y a Generación Empresa. Santiago, cuando conversamos sobre la realización de este programa, usted me propuso un tema al cual le dio usted un título que nos tendrá ya que ir explicando en el transcurso de esta charla, que lo llama sí. las 3P de la reactivación de un negocio. Suena interesante, sí. suena incógnito, pero suena seguramente muy llamativo para todos nuestros oyentes en tiempos en los que se está tratando de abrir el país, de volver a cierta normalidad, pero que este tiempo de un año y medio encerrados pues ha generado mucha crisis, muchas situaciones complejas, sobre todo para nuestros queridos emprendedores y amigos, estudiantes, familiares y demás que han tenido que padecer las consecuencias de esta pandemia. ¿Por qué ese tema, Santiago? ¿Por qué nos quiere hoy hablar de eso?
César, hoy le propuse el tema porque pues indudablemente el sentimiento de incertidumbre dentro del ecosistema empresarial, dentro del ecosistema del emprendimiento y a nivel general yo creo que el país está enfrentando ahorita un sentimiento de incertidumbre bastante fuerte. Digamos que aporta también la situación política del país. Entonces, indudablemente ese sentimiento de incertidumbre y expectativa al mismo tiempo de saber, bueno, cómo nos vamos a reactivar, qué va a pasar de aquí en adelante, le da origen a muchas incógnitas, ¿cierto? Entre ellas, tal vez la más común, digamos, dentro del gremio de empresarios y emprendedores, y es, bueno, yo sé que me tengo que reactivar, yo sé que necesito acomodar mi negocio. Como decimos por ahí vulgarmente, yo necesito acomodarme a la silla para poderme sentar bien, necesito sentarme bien en la silla, pero entonces no sé qué posición tomar, no sé qué postura como empresario adoptar. Pero más allá de generar esa incógnita de cómo hacerlo es, bueno, pero si yo no tengo dinero, ¿cómo lo hago sin dinero? Entonces de ahí nace la propuesta, digamos, pues del tema de lo que vamos a tratar el día de hoy.
Interesante, Santiago. ¿Y cuáles son esas 3P que le van a dar la posibilidad a nuestros queridos empresarios de ir reactivando, sus negocios?
Sí, ahí, César, hay que tener presente, y yo invito muchísimo a la reflexión a estudiantes, emprendedores y empresarios, no solamente quienes ya llevan muchos años en el mercado, sino aquellos que están iniciando. Y es que para yo poderme reactivar, lo primero que necesito en realidad hacer no solamente es un asunto de disposición a la reactivación de mi negocio o a sacar adelante mi negocio. Como decimos por ahí, necesito actitud. Listo, necesito actitud. Sino que también, César, es importante romper un prejuicio que prácticamente nos ha venido afectando durante mucho tiempo, y que eso también es un asunto cultural que hemos venido tratando en programas pasados. Y es que para yo reactivarme necesito siempre dinero, necesito siempre plata. Y resulta, César, que no siempre se necesita dinero. De hecho, muchos de los procesos de reactivación inician con cero pesos, inician sin dinero. Además, porque dentro de esta incertidumbre, pues todo el mundo, todos los emprendedores y empresarios, pues una respuesta muy común siempre: no, sí, muy chévere y todo, pero es que yo no tengo plata, o no, pero es que yo no tengo dinero. Entonces, ¿qué son las 3 P's? Los 3 elementos fundamentales indispensables que un negocio, sea pequeño, mediano o grande, debe reflexionar, adaptar y mejorar sin necesidad de invertir dinero. Eso es bastante importante aclararlo. Para yo reactivarme no necesariamente necesito dinero, sino que necesito analizar y evaluar mucho esas 3 P. Ahora, ¿cuáles son esas 3 P? Vamos, digamos, a dividirlo como tiene que ser. ¿Qué son? Personas, procesos y productos. Cuando yo me siente como emprendedor y empresario, necesito reactivar mi negocio. Lo primero que tengo que hacer es analizar y estudiar cómo están trabajando mis 3 P's. Personas, procesos y productos. Ningún negocio, es más, hay negocios que han tenido mucho dinero para su reactivación, y de hecho pues también a raíz de toda esta pandemia nacen subsidios, nacen ayudas del gobierno, nacen programas semilla, etcétera. Y ya nos hemos dado cuenta que muchas veces los negocios, cuando aún teniendo dinero, no alcanzan a reactivarse. Aún teniendo dinero no mejoran, aún teniendo dinero no crecen. Entonces la reactivación necesita personas, procesos y productos. Iniciemos con la primera, César, personas. ¿Por qué las personas influyen en la reactivación? Mire, yo siempre le digo mucho a los estudiantes, César, y sobre todo ahorita que estamos en todo este, digamos, en todo este tema político, socioeconómico también. ¿Por qué las personas ayudan a la reactivación? Por una razón muy sencilla, César, y es porque las personas son el recurso, es el activo más importante y más valioso de cualquier negocio. Y a veces los negocios, o los emprendedores o los empresarios, se nos olvida eso. Entonces, ¿por cómo ayudan las personas a reactivarnos? Entonces, la manera más sencilla de entender cómo a través de las personas es empezando por mí. Es decir, si yo soy el propietario, yo soy el emprendedor. Ah, Santiago, pero es que yo no tengo equipo de trabajo, ¿yo qué personas voy a involucrar en la reactivación? No importa, usted es el activo, ¿cierto? Yo soy la persona. Entonces, aquí es donde entran a generarse varias, digamos, varias dinámicas. Personas, entonces, me capacito, aprendo, cambio hábitos, transformo, transformo herramientas, transformo maneras de trabajar. No hay negocio, César, que se reactive si las personas mismas no se reactivan a sí mismas. Entonces, ahí partimos con la primera P, que son las personas, y evaluar qué recurso humano tengo yo en mi negocio. Ah, pero es que yo tengo una niña que me trapea, el muchacho que me hace, me ayuda a la fabricación de la repostería, y yo que lo administro. Bueno, tenemos tres personas dentro de ese negocio, ¿cuáles son sus habilidades y cómo las puedo aportar? Y eso es infalible, César. Por más, digamos, llamémoslo, no, digamos que por falta de títulos que cualquier persona pueda tener, hayamos estudiado o no, seamos profesionales o no, sean tecnólogos o no, cada persona que forma parte de ese negocio tiene algo que aportar a la reactivación. Resulta que él terminó siendo muy bueno en algo, resulta que ella tiene habilidades en algo, resulta que yo me puedo empezar a capacitar en algo. Cambiar personas involucra reactivar negocios.
Interesante ya este comienzo de la charla con Santiago. Voy a ir como dando cierto resumen ejecutivo para nuestros oyentes. Primero, estamos hablando de reactivación, es decir, son empresas que de alguna manera están en crisis, que están frenadas en sus productos y servicios, en sus ofertas comerciales, pero también podríamos pensar que es un escenario que aplica no solamente para empresas que hayan entrado en crisis por la pandemia, sino para cualquier tipo de empresas en cualquier momento de su realidad en el mercado. Y usted, cuando habla de esta primera P con las personas, mencionó unos temas muy importantes que tienen que ver con la capacitación, con el cambio de hábitos y demás. Y eso es muy importante. Yo soy de los que defiendo y peleo porque hay que siempre seguir creciendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo, hay que cambiar los hábitos, porque si nos está yendo regular o francamente mal, algo estamos haciendo también regular y francamente mal. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo a nivel de las empresas o a nivel de personas, pues los resultados seguirán siendo indiscutiblemente los mismos. Qué interesante, Santiago.
Claro, ahí hay que agregar algo importante, César, y es algo que se llama la gestión del conocimiento. Y gestionar el conocimiento en un negocio, en realidad, cuando uno se va a la realidad, César, eso no cuesta. Eso es algo que no, pero es que yo no tengo plan. No, pero es que para yo gestionar conocimiento en mi negocio, lo único que necesito es conocimiento, lo único que necesito es iniciativa. Entonces, si yo no gestiono el conocimiento en las personas, difícilmente mi negocio se reactiva. Evidentemente estamos frente a una realidad, César, que nos transformó por completo el mundo, y queramos o no, las nuevas generaciones, las nuevas líneas de emprendedores y de emprendimiento, la nueva era de los negocios, sí o sí necesitan personas que gestionen conocimiento. Personas que, pero es que yo no sé de redes sociales, pero puedes aprender de redes sociales. Es que yo no sé de costos, pero vamos a aprender de costos. Y hay algo muy bonito ahí, César, y es que para gestionar el conocimiento se debe compartir para poder que sea efectivo. Ahí es donde la invitación a la gente, en que no necesariamente nos tenemos que gastar un dineral como pasaba hace algunos años, donde nos teníamos inclusive que endeudar muchísimo para poder acceder a conocimiento, para poder acceder a la academia, para poder acceder a una cantidad de contenido. Gestionar el conocimiento necesita tiempo, dedicación y actitud, y eso es bastante importante para un empresario. Ahora, como me ha pasado a veces en los municipios: Santiago, pero es que no, yo ya estoy muy viejo para eso. ¿Yo qué voy a aprender? No, yo a duras penas tal cosa. Listo. Si no tenemos el tiempo de inversión hacia generar ese conocimiento, puedo tener a alguien en mi equipo que sí esté dispuesto a hacerlo. Puedo tener a algún familiar que sí esté dispuesto a hacerlo. Esta pandemia nos enseñó algo fundamental también, César, a lo que viene aquí en adelante a partir de este año, 2021, la reactivación económica, y es que nos dimos cuenta que el conocimiento es un bien común. El conocimiento, inclusive, las personas se dieron cuenta que estando en casa, o los negocios que trabajan en casa, nunca se habían percatado que el primo, la prima, el tío, la tía, sabían de algo que terminó siendo útil para la empresa. Me ha pasado casos en donde, Santiago, es que imagine que hace poco me enteré que tenía una tía que sabe coser súper bien, y ella sabe desarrollar y confeccionar ropa interior, y yo no sabía. Eso fue que una vez en una reunión familiar acá, entonces se empieza a volver un bien común que no cuesta dinero. Entonces ahí es bien importante tener presente el tema de las personas.
Santiago, en estos días hay una polémica interesante que me ha parecido divertida, la verdad, que se inició a raíz de unas declaraciones que dio en redes sociales una influencer muy conocida, además paisa, que se llama La Liendra. Uh-huh. Gana muchos millones de pesos y después se inició en eso la discusión de gente que lo criticaba diciendo porque él ha mostrado lo que está invirtiendo. Tiene su empresa, compró una finca de 700 millones de pesos, tiene varios carros y demás. Y ahí comenzó la discusión, entonces, donde la gente decía, ¿cómo es posible que un influencer gane más dinero que una persona que se ha dedicado a estudiar? Y él contestó de una manera que algunos consideraban grosera, pero que me parece que no deja de ser válida, cuando él dice que la única forma de hacer dinero o de progresar en la vida no es estudiando. Claro, es que lo que pasa es que esa frase, si los muchachos la toman tal como es, pueden tirarse su futuro, porque yo sí creo, claro, que hay que estudiar y crecer, y no todo el mundo es influencer, y no todo el mundo tiene ese éxito ni gana esos millones. Pero ¿qué opinas, Santiago, por ejemplo, de esa discusión?
Claro, eso ha generado mucha polémica, y también ha generado unas incógnitas antropológicas muy complejas, César, a nivel social, porque ya se empieza a poner en tela de juicio la influencia de la academia, de las universidades, en, digamos, en el futuro, por así decirlo, de un profesional o de un emprendedor o de un empresario. Se ha empezado a poner en tela de juicio y entra la inquietud, venga, pero ¿por qué gana más un influencer que un médico cardiólogo especialista? ¿Cierto? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Y yo, ¿qué opino en ese sentido, César? Estoy de acuerdo contigo. Un estudiante, un emprendedor, un empresario, primero tiene que debe interpretar bien el hecho de el término estudiar, el término conocimiento, el término capacitar, ¿cierto? Bajo ninguna circunstancia, César, ni un empresario ni un emprendedor difícilmente se puede garantizar que tenga un negocio exitoso si constantemente no gestiona conocimiento. Tan simple como esto, César, hasta el campesino, digamos, que viva en la vereda más lejana, en una vivienda lo más rudimentaria posible del mundo, hasta ese campesino necesita aprender cosas, hasta ese campesino necesita gestionar su conocimiento. Pero eso es distinto a que, digamos, que es que el campesino necesita ir a pagar un pregrado costoso o necesita que ir a pagar una especialización, una maestría, un doctorado. Él tiene que aprender, él debe estudiar, porque si no estudia, si no gestiona su propio conocimiento, su negocio, digamos, de cultivo no funciona. ¿Qué es lo que ocurre ahí, César? Y digamos, pues, que esto se nos sale un poquito del tema, pero me encanta que me lo hayas preguntado, porque podemos poner en contexto también el fenómeno. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Es un principio de mercadotecnia muy, muy simple, y es la cobertura. Entonces, por ejemplo, lo que se habla es que ¿por qué gana más el uno el otro? Porque el influencer cubre más mercado en más poco tiempo y es menos costoso que el mercado que puede cubrir algún otro profesional en otra área. Cubre menos, digamos, por así decirlo, menos cantidad de personas, puede ser resultar siendo un poco más costoso. Entonces, es un principio muy simple de mercadotecnia. Un influencer tiene valga la redundancia, una influencia de mercado mucho más compleja, más profunda, más alta. Y entonces, al yo llegarle a más personas, tengo más posibilidades de ganar dinero. Entonces, así sea lo que sea, así sea que él publique quitándose la gorra, tirándose de un bungee jumping o montando bicicleta. Como ya su negocio que se llama así, La Liendra, su marca personal, tiene tanta cobertura de mercado, es tan, digamos, genera tanto impacto en mercado, que eso es precisamente lo que le genera tanto dinero. Si vamos a comparar, vuelvo y repito, con otra profesión, con otro, digamos, con otro oficio, tal vez no se genere tanta cobertura. Entonces, por eso es que hoy ese negocio de influencers, de youtubers, de tiktokers, de instagramers y todo eso, por eso son negocios tan rentables, porque tienen una cobertura muy grande.
Mira, Santiago, que con lo que tú comentas, pensaba acá, ya tenemos que ir pensando en otro programa, porque no podemos volvernos todos influencers, pero sí tenemos que todos acceder al manejo de redes sociales y de tecnología y demás en nuestros negocios para llegar a más gente. O sea, eso que tú acabas de decir, de esa cobertura, de esos millones de seguidores que tiene la Liendra y todos los influencers y demás, que son millones, no son miles, nada, o sea, nosotros tal vez no lleguemos a eso, pero si logramos llegar a las redes y a la tecnología y aprovecharlo adecuadamente en nuestra profesión, probablemente vamos a llegar a un mercado objetivo que no conocíamos inicialmente.
Claro, exactamente, además porque también en ese otro programa que podemos abordar hay un término que se llama los grados de proximidad, justamente en ese mundo virtual, en ese universo virtual, y las redes sociales acortan esos grados de proximidad. Entonces, uno perfectamente en una red social, César, tú y yo perfectamente en redes sociales podemos terminar conociendo a un chino, a un alemán, a un sueco, rápidamente, porque las redes sociales me acortan esa proximidad de conocer personas y de llegar a otro mercado. Eso es clave lo que decís, César. Los negocios, el llamado no es a que los emprendedores, ni los estudiantes, ni los empresarios nos volvamos influencers y youtubers, no. El llamado es a que dentro de esa reactivación sí debemos acomodarnos a ese canal que nos está planteando el mercado, porque a través de ese canal es donde podemos empezar a cubrir mucho más, digamos, mucho más personas, y donde podemos cubrir un espectro más grande de los negocios. Y eso, evidentemente, pues eso es lo que empieza a mover cada vez más digamos, el éxito de una empresa. Y ya vemos cada vez casos más grandes. Entonces hay que partir por ahí. La ventaja es que son cosas que tienen mucha accesibilidad gratuita, entonces con mayor razón es algo que se debe gestionar. Hablemos entonces, César, si te parece, no sé si ibas a aportar algo más ahí.
No, Santiago, te iba precisamente a sugerir que entonces vayamos avanzando en la segunda. Lista.
La segunda P son procesos. ¿Qué pasa con los procesos, César? Eso se lo digo yo a muchas personas, a veces a muchos empresarios, sobre todo los que llevan más tiempo en el mercado, los que de alguna manera, digámoslo así, tienen más resabios, ¿cierto? Entonces, en Colombia, ¿qué ocurre? Que por muchos años, como el mercado no cambiaba, entonces los empresarios pues se resabiaron y nos acostumbramos a una manera de trabajar. Y siempre les reitero, sobre todo a los que ya llevan tiempo y a los nuevos lo tienen mucho más claro, no podemos pretender en este momento, bajo ninguna circunstancia de edad, ni captar clientes, ni vender, ni publicitar, ni administrar como lo hacíamos hace 20, 30, 40 años. Eso no tiene cabida. O sea, en este momento yo no puedo pretender, César, que mi negocio siga vendiendo de la misma forma, siga generando marketing de la misma forma, siga captando de la misma manera. Entonces, el tema de los procesos es fundamental, porque muchas veces, y ya me pasó un caso que es complejo, de una empresa aquí en Medellín, que hasta hace poquito, digamos, fue uno de esos casos, digamos, desafortunados, pues, de quiebra, de liquidación. Bueno, digamos que ya no está comprobado, pero están a un pelito de terminar de entrar en procesos de liquidación del negocio. Y precisamente fue por eso, porque en su momento, como esto nos cogió de sorpresa, y como esto ya venía desde hace años también, o sea, ya se venía hablando desde hace años, tampoco podemos echarle toda la culpa a la pandemia, porque desde hace muchos años se ha venido hablando de metodologías ágiles, se ha venido hablando de modelos startups, se ha venido hablando de modelos FIC, se ha venido hablando de modelos con propósito. Entonces, una cantidad de modelos, y muchas empresas dijeron, no, pero es que pues, si yo me está yendo bien así, ¿yo para qué voy a cambiar mis procesos, mis actividades? Pues llegó esto, nos cogió de sorpresa a muchos, no a todos, pero sí a muchos, y ahí entra. Entonces, la segunda P, los procesos. Los procesos en un negocio deben cambiar, los procesos en un negocio deben modificarse. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este caso, César? El empresario o el negocio debe sentarse a mirar en qué proceso está teniendo más dificultades y en qué proceso está teniendo más resistencia al cambio. Por ejemplo, ay, pero es que nosotros siempre hemos vendido de manera presencial, pues volvamos al tema de la tecnología. Siempre hemos llamado al cliente por teléfono, le agendamos una cita presencial y en la cita presencial le vendemos. Bueno, si eso ha venido funcionando, lo que sigue funcionando se conserva, claro que sí. Irresponsable fuera de mi parte decirle, no, pues es que como ahora se habla de tecnología, no, tiene que dejar de... No, lo que funciona bien, sigue funcionando, lo conservamos. Pero lo que no, hay que mirar qué es lo que está pasando en esa brecha. Tal vez la gestión de la venta ya es diferente. Mire, por ejemplo, un detallito muy simple es esa. Ahorita un cliente, a la hora de comprar algo, aparte de todo lo que se fija un consumidor cuando va a comprar un servicio, un producto, que es el precio, el valor agregado, etcétera, etcétera, el consumidor se está fijando mucho en la reseña y en los comentarios de otros clientes. Entonces, a la hora de tomar una decisión, el consumidor hoy en día se está fijando más en cuál es el comentario, cuál es la opinión de los otros clientes, qué están diciendo, será que tiene 2 estrellas, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, y ahí toman decisiones de compra. Entonces, esos pequeños detalles inciden mucho en realidad cómo estoy mostrando mi producto. Ah, pero es que nosotros siempre mostramos los productos a través de un brochure impreso, un plegable, y ya, y eso es lo que hemos hecho. Bueno, eso ya no tiene tanta efectividad como antes. Entonces, ¿qué estamos cambiando en los procesos? Ah, pero es que nosotros siempre primero llamamos al cliente por teléfono. Pues resulta y acontece, César, que ya hay muchos consumidores hoy en día que cuando le hacen una llamada directamente lo sienten de forma invasiva. Entonces hay que empezar a analizar si en realidad en este momento sí es adecuado seguir haciendo lo mismo. Las cosas de ese tipo es empezar a analizar cuáles son los procesos coyunturales y en realidad sí están funcionando o no. Y esos procesos deben cambiar para yo poderme reactivar.
Interesante, Santiago, y pienso, quiero escuchar tu opinión también, que no hay nada más peligroso que esa frase de que siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado. Inclusive, así en teoría nos haya funcionado, hay muchas empresas que se han quebrado porque siendo exitosas en su momento, no se adaptaron a los cambios, no cambiaron sus modelos, no cambiaron sus procesos, no utilizaron internet, no sé, de alguna manera pensaron que porque lo venían haciendo bien, estaba garantizado ya el éxito. Y pues peor aún, si tenemos dificultades y no nos adaptamos, no cambiamos procesos, no los modificamos, pues seguramente estamos condenados a no poder reactivarnos y a fracaso en nuestra opción de servicios y de negocio.
Claro, totalmente. No hay nada más dañino para la cultura empresarial que seguir pensando que es que no, pues es que me viene funcionando y así me quedo. No. Porque es que justamente el término así me quedo porque me funciona es donde está el problema. Yo puedo conservar cosas que me vienen funcionando, las puedo conservar. Y ojo, no es eliminarlas o suprimirlas, es con mayor razón adaptarlas y acomodarlas precisamente a otros procesos que complementen, ¿cierto? Un ejemplo, hoy en día las ventas en frío, por ejemplo, ya no son tan comunes como lo eran antes. Yo te llamaba y te decía, César, ve, estoy vendiendo relojes, cómprame, pum, y te cojo en frío a venderte relojes. Entonces César ahí mismo, uy, no, Santi, pero primero salúdeme, usted qué hermano, cómo está, cómo va todo, cómo va la vida, primero conversemos, ¿cierto? Primero vamos entrando en confianza, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a entender los procesos de las empresas, cuáles funcionan y cuáles no. No se trata de suprimir lo que... Pero el emprendedor, César, y por fortuna estas nuevas generaciones y el empresario es empezar a sacar justamente de su cabeza, de sus prejuicios, que porque me funciona entonces yo ya me quedo así completamente. No. De hecho, por eso hubo tanto nivel de quiebra y tanto nivel de pérdida de dinero en plena pandemia de muchas empresas, porque como los tomaron por sorpresa, entonces ¿qué tocó, César? Muchas empresas, si tenían flujo de caja suficiente, si tenían activo, inclusive si lograron coger utilidad del 2019, pues esas pocas empresas, como tenían dinero y los cogieron por sorpresa, ah, bueno, no, entonces venga, invirtamos, ¿cierto? Venga, saquemos dinero, que tenemos dinero, y cambiemos esto rápido, porque si no, esto nos va a acabar. Pero aquellas que no tenían esos recursos, al cogerlos por sorpresa, entonces inmediatamente empezó a generar una cantidad de problemas. Todos los negocios necesitan mejorar procesos. Hoy en día no hay ninguna empresa, es muy difícil, no hay ninguna empresa que en este momento, quienes ya lo hicieron, maravilloso, hicieron la tarea bien hecha, pero no hay ningún negocio que en este momento, hoy en día, quiera reactivarse sin necesidad de cambiar y estructurar procesos. Procesos simples, muchas veces no tienen que ser ni siquiera procesos de venta. Pueden ser los procesos administrativos, por ejemplo. Ah, es que nosotros tenemos 4 montañas de papeleo. Bueno, ¿y usted ya digitalizó ese papeleo? ¿O nos vamos a seguir llenando de papel los próximos 10 años? Eso ya no, por ejemplo, César, eso es costoso, sin mencionar que genera un impacto ambiental enorme. Y pues en realidad ya con la tecnología, ya las empresas, bueno, ¿y ese archivo cuándo lo vamos a meter? Entonces, proceso simple, los protocolos, la disposición de la gente, los vestuarios, la manera de trabajar, digamos también la forma en cómo comunicamos los mensajes en redes, la manera en cómo abordamos a esos clientes. Ya no necesariamente, no es como los bancos que los llaman todavía uno, así de un momento a otro, y le dicen que tiene un crédito preaprobado con no sé cuántos millones, y que no es sino que diga sí, y ya, y ahí usted lo cogen que lo llaman así a uno, no. Entonces, ahorita es el tema de las experiencias, y vuelvo y repito, y quiero que eso se lo grabe en los empresarios y quienes nos escuchan en el programa. Eso no cuesta dinero. ¿Por qué no cuesta dinero? Costaría dinero si dentro de ese cambio de procesos implica que es que, no, definitivamente es que usted esas máquinas o esa infraestructura que tiene ya está muy vieja y está dañando el producto. Entonces ahí uno diría, ah, bueno, hay una inversión que hay que hacer. Pero la mayoría de procesos que hay que reestructurar para yo reactivarme no cuestan dinero. Y lo sé, César, también porque la pregunta que siempre surge dentro de este momento ya de pospandemia de reactivación es, bueno, ¿cómo vendo más? Porque todos necesitamos vender más. Pero ¿cómo vendo más? Y para vender más, yo no me tengo que ir a gastar una millonada en publicidad, o yo no me tengo que ir a gastar una millonada haciendo activaciones de marca costosas, de activaciones de marca demoradas, gruesas, porque en realidad ya no es necesario. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente desde ahí.
Santiago expresaba algo que es muy importante, y usted hablaba de ese número de estrellas que pueden encontrar en la valoración de cualquier servicio, de cualquier empresa, de cualquier producto. Y yo creo que eso es algo que hoy en día todos hacemos cuando queremos viajar, cuando nos recomiendan un hotel, cuando nos recomiendan un servicio, un producto. Uno fácilmente busca en las redes sociales los comentarios sobre esa empresa, sobre ese servicio, sobre ese producto, sobre ese distribuidor. Si voy a comprar en una página china como Wish, como AliExpress, y eso, lo primero que hago es ver cuántas ventas ha tenido ese proveedor y qué comentarios tiene, pues para que me genere confianza y saber que le puedo comprar y que no se me va a perder la plática. Qué interesante eso, o sea, ese buen nombre que uno puede adquirir como empresario, que debe adquirir como empresario, es tal vez lo más valioso, ¿cierto? Porque es lo que realmente le va a abrir uno el poder llegar a nuevos clientes.
Claro que sí, es que y siempre yo se lo he dicho a muchos gerentes también, y es, no hay mejor fuerza comercial, César, no hay fuerza comercial más fuerte que el mismo cliente que recomienda o el mismo cliente que sugiere. Yo me puedo gastar la plata que quiera, César, en publicidad, en marketing, en redes, en una cantidad de cosas, pero no hay estrategia más efectiva a la hora de la venta que el comentario, la recomendación y la sugerencia de un cliente contento. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Que en la medida en que un consumidor o un empresario, un gerente, un CEO o un emprendedor se enfoque más no en vender mucho, sino en saber vender, y se enfoque más también en generar ese vínculo emocional con su consumidor, pueden ser 5 personas, y yo no sé, yo siempre me he atrevido a decir algo, vale más 5 personas, 5 clientes que ya están fieles, que recomiendan la marca, que sugieren la empresa, que sugieren los productos, que hablan bien de ellos, que los comparten en redes, que comentan en redes, esos 5, que 20 que yo les vendí una vez y no los volví a ver. Les vendí una vez y ya, nunca dijeron nada, no volvieron. Ah, listo, muy bien, vendiste una sola vez, pero entonces ahí es donde empieza a tomar valor la estrategia. Volvemos a lo mismo, eso no cuesta. Simplemente yo sentarme desde mi empresa, venga, economía solidaria, venga, yo soy su proveedor, usted es mi cliente. Ambos necesitamos beneficios, ¿cierto? Yo le entrego valor y usted también me entrega valor. Entonces ese vínculo que muchas veces es inconsciente, no es consciente y tampoco es literal de cara pues al consumidor. Entonces muchas veces ese vínculo es lo que permite que la marca y que los negocios se reactiven más, porque ese cliente cautiva a otro cliente, a otro, entonces se vuelve una cadena. No hay mejor fuerza comercial. Y lo otro es que también lo mismo, no quiero que suene a que el trabajo de un asesor comercial sea malo o bueno, a demeritar el trabajo de un asesor comercial, para nada, es un elemento clave en una empresa. Pero también el hecho de que los mismos clientes se vuelven esa fuerza comercial, inclusive más importante que el producto en sí. Entonces, eso es clave desde los procesos tenerlo en cuenta.
Interesante, Santiago. Y bueno, llegamos a nuestra tercera P sobre la reactivación de un negocio. Nos decía usted,
listo.
Santiago, la tercera P son los productos.
La tercera P, productos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Algo similar. Entonces, si yo empiezo a gestionar conocimiento en las personas, cambio procesos y transformo mi chip y cambio procesos, mejoro procesos, ya van dos cosas que no me cuestan. La tercera es, bueno, ¿qué otros productos y servicios puedo suprimir de mi portafolio? Que también hay que reconocer que hay cosas que cambió el mundo, cambia el consumidor, mi negocio tiene que cambiar, mi producto, mi portafolio cambia. ¿Qué otros productos nuevos puedo incorporar a mi portafolio? ¿Qué otros servicios puedo incorporar a portafolio? O ambos. Hoy en día se está viendo mucho, César, productos que jalonan servicios o servicios que jalonan productos. Yo te puedo vender un servicio X y ese servicio X tiene incluido un producto Y. Entonces empiezan a jalonar, se empiezan a conformar sistemas, los portafolios de productos ya hoy en día, el emprendedor o el empresario lo tienen que ver como sistemas de consumo, ya ni siquiera son como bienes de consumo, sino sistemas de consumo. Entonces, ¿cómo yo puedo ofrecer valor en mi producto? Por supuesto van a haber casos en donde venga, pero es que están diciendo que no cuesta plata. Pues en este caso, desarrollar producto muchas veces va a generar la necesidad de invertir en insumos, tal vez de invertir en muestreo, invertir en prototipado, etcétera, etcétera. Pero mi punto de partida, César, es precisamente lo que ya tengo. ¿Usted qué servicios ofrece? Venga, miremos cuáles servicios ofrece. ¿Qué tanto impacto tienen en el mercado? Podemos mejorarlo, ¿qué tal si le incorporamos esto? ¿Y qué tal si a este producto o a este portafolio de productos podemos quitar estos, dejar estos y transformar estos? ¿Y qué podemos hacer que obviamente involucre los recursos que ya tengo? Esa es la primera invitación que yo le hago a las personas, y es, primero analicen qué recursos tienen a la mano que no les implica un gasto adicional, y ya luego miran si en realidad sí se justifica gastar dinero en algo más. Y ahí es donde uno muchas veces se da cuenta, César, que inclusive hay gente que tiene infraestructura en casa o infraestructura por ahí guardada que no ha usado en meses o que no ha usado en años y que le puede servir mucho para desarrollar producto. me he topado con casos de personas que tienen diseñadores en los negocios y no se han dado cuenta que son diseñadores y dónde los estamos aprovechando para que desarrollen producto y servicio. Y esta que me gusta mucho más, César, y es a través del relacionamiento y del networking. ¿Cómo así? Yo no necesariamente tengo que desarrollar productos. Si ya hay otros negocios que tienen productos, ¿cierto? Si ya hay otros emprendedores, ¿yo por qué no le puedo decir a un emprendedor de estos, venga, incorporemos su producto a mi servicio? Y mi servicio lo vendemos como un sistema de consumo que incluye un producto del emprendedor. Y ahí hacemos un match. Y ahí hacemos un engranaje con un emprendedor o con otro empresario. Entonces, cuando hablo de la tercera P de producto, no necesariamente que es que tengamos que hacer todo un laboratorio de creación, que es costoso, prototipado, muestras, investigación de producto. No necesariamente. Vuelvo y repito, no cuesta. ¿Por qué no cuesta? Porque yo puedo generar alianzas, yo puedo generar encadenamiento. Si la señora que vende velas, y yo veo que esas velas son buenas y han tenido éxito, ¿por qué no puedo incorporar una vela en mi servicio? Pues obviamente que tenga compatibilidad y que tenga sentido, o sea, un ejemplo cualquiera. Incorporo la vela en mi servicio y vendo un sistema de consumo. ¿Y ahí qué estoy generando? Cambio en el producto, ahí estoy generando transformación en el producto y eso me ayuda muchísimo a reactivar.
Interesante, Santiago. Santiago, me surge una pregunta a partir de esas tres P que buscan ayudar en la reactivación de los negocios. ¿Esa intervención en personas, procesos y productos debe ser simultánea? ¿Hay que intervenir a todos? ¿O en determinado momento yo puedo hacer un diagnóstico donde diga, no, lo que me está funcionando regulis es el tema de las personas o de los procesos y solamente hago una intervención para reactivar mi negocio en una de esas tres P's?
Muy buena pregunta, César. De hecho, sí, el debido proceso, el deber ser siempre es inicialmente bajo esa figura de diagnóstico o de revisión y observación, bueno, determinar dónde es que está la brecha o dónde es que está, digamos, el punto ciego. Puede ser en las personas, puede ser en los procesos, puede ser en los productos, como puede ser en los tres, puede ser en uno solo o en dos. Entonces ya ahí, digamos que se comienzan a tomar decisiones. ¿Cuál es la idea? Que se hagan simultáneas. Supongamos que una persona arrojó que definitivamente tiene que reactivar las 3P, las personas, los procesos y los productos. Entonces obviamente como uno tiene que ver con lo otro, es decir, yo no puedo hablar de mejoramiento de procesos si no tengo personas o si no estoy gestionando conocimiento en las personas. Y yo no podría de pronto cambiar mi portafolio o mejorar mi estrategia de productos si no tengo nuevos procesos y si no tengo personas que estén involucradas en esos procesos. Entonces, se hacen de manera simultánea, obviamente con un orden, ¿cierto? Que digamos el orden puede ser personas, luego procesos y luego productos. Y en ese orden pues se van haciendo ajustes. Eso no quita igual, César, que de todas maneras al inicio uno aborde primero un área, ¿cierto? Vamos a enfocarnos en las personas. Terminamos personas, pasamos a procesos. Terminamos procesos, pasamos a productos. Pero en el camino pueden surgir inquietudes o pueden surgir novedades que me lleven a que, venga, estamos trabajando con personas, pero por aquí resultó una necesidad o resultó una inquietud con relación a productos. ¿Cómo podemos incorporar y que involucra personas? Por ejemplo, el caso que te planteaba ahorita, César, de la señora de las velas, es una persona que va a estar involucrado en un tema de mejoramiento de producto. Entonces, se le da manejo, pero obviamente, claro, súper buena pregunta, porque lo inicial es primero evaluar dónde está y arrancar por ahí, ¿cierto? Arrancar por ahí. En el sobre la marcha también nos podemos dar cuenta que el origen de esto o la causa que generó esto fue a partir de algo que no nos habíamos dado cuenta desde el inicio. Entonces, vamos a trabajar la P de personas. pero nos dimos cuenta que para llegar a eso que estamos trabajando había también que hacer algo en procesos y hacer algo en producto. Entonces, es una tripartita pues como muy interesante, muy ágil, ¿cierto? También está enmarcada pues como un ejercicio muy ágil para reactivar y obviamente para que todo quede compacto. Ninguna cosa queda, el objetivo nunca es que las áreas trabajen aisladas.
Interesante, Santiago. Santiago, el tiempo en radio se nos suele pasar volando, siempre confirmamos
sí.
En el programa y más en Generación Empresa cuando charlamos con amigos. Santiago ya sabe que siempre terminamos Generación Empresa enviándole un mensaje de optimismo a nuestra querida comunidad académica, de oyentes, estudiantes, profesores, administrativos, vecinos del barrio Minuto de Dios, a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales de otras ciudades, del país, del mundo, que siempre están pendientes de este programa. Quiero agradecerle, Santiago, el estar acá, el ser un amigo de la casa, el siempre aportarnos tanto, y quisiera escuchar ese mensaje que usted le quiere enviar a todos nuestros oyentes y seguidores en redes.
No, gracias, gracias, como siempre, César. No, pues yo creo que el mensaje ahorita también lo quiero enviar muy a modo personal, ¿cierto? Muy a modo profesional, a modo personal. Y es un llamado precisamente a esos emprendedores y a esos estudiantes. Digamos que ustedes van a ser, y ellos van a ser los encargados también de transformar precisamente esa palabra tan bonita, generación. En ellos está la responsabilidad también en nosotros acompañar eso, en transformar esa generación. Por ahí dicen que es que no, que es que a Colombia nunca lo vamos a ver, como puede ser un país escandinavo europeo, un Suecia, un Irlanda. Sí lo podemos ver, pero precisamente hay un tema generacional que debe ir cambiando. Más allá de asuntos políticos, socioeconómicos, que también influyen, es un tema generacional de ese joven. Y la invitación, César, es, hay que estudiar, pero interpretemos bien el estudio, es decir, veámoslo más desde la gestión del conocimiento. Tenemos que gestionar nuestro conocimiento para ser productivo. Y definitivamente el mundo ahora, César, el llamado es claro, hay que trabajar, pero aparte de trabajar necesitamos crear, necesitamos construir, necesitamos esas mentes frescas, necesitamos esas mentes, como decimos por ahí, 0 kilómetros, que salen de las universidades, que salen de la academia, que están ahí, que nos escuchan, que están pensando también qué pueden hacer, qué pueden crear. Esas mentes son indispensables. Sin esas mentes, sin ese conocimiento de ellos, difícilmente en realidad la generación cambia. Entonces la invitación es a esa, a que se lancen a crear, a que gestionen su conocimiento, a que tampoco se dejen deslumbrar y se les nuble la mente con todo este tema de los millonarios que son los influencers, de los carros que se compran, de las casas que tienen. No, que no nos dejemos deslumbrar por eso, pero sí hay que crear, hay muchas maneras de crear negocios, no necesariamente como lo venimos haciendo tradicionalmente durante años. Es a que se lance y a que todos, indiferente de lo que estudien o no, todos tienen un conocimiento fresco que aportar y que gestionar, César, y eso es fundamental para cualquier negocio.
Me uno a ese mensaje de Santiago para todos nuestros oyentes, que aprovechen y ojalá escuchen varias veces este programa cuando lo tengamos en el podcast o en el canal de YouTube, porque creo que hay muchos tips muy importantes sobre ese manejo que le debemos dar a esa reactivación de nuestros negocios, a ese cambiar modelos de pensamiento, a ese querer siempre estar aprendiendo, a ser capaces de renovar procesos, de cambiar la forma como ofertamos nuestros productos, a entender que realmente hoy en día tenemos el mundo y el conocimiento a un clic y que muchas veces ese clic puede ser muy económico o casi que barato, como nos insistía mucho Santiago, que me pareció un tema muy importante también el resaltar que estos cambios, esta reactivación no implica siempre una cantidad de dinero importante. Un saludo para todos nuestros oyentes de Generación Empresa, para todos los que nos escuchan en el día 14:30 AM los martes y viernes, a todos nuestros seguidores en www.uniminutoradio.com.co y a los que ven los videos de estos programas en el canal de YouTube. Un abrazo para todos, que Dios los siga bendiciendo y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao.
Chao, que estén bien a todos.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.